Tiempo ya para atender en directo las dudas de nuestros oyentes, de las personas que estén ahora mismo escuchando Capital Radio Mercado Abierto. Tiempo para nuestro consultorio de bolsa de esta tarde con Carlos Doblado de Zahir Asset Management. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué tal están todas las cosas en los mercados? Estamos ya en la segunda parte del año, segundo semestre. Hoy estamos quizás mirando más de cerca al mercado británico, que no solemos comentarlo demasiado, Carlos. Igual hoy es el día. Uh-huh. Hay elecciones allí en ese país, aunque está todo vendido, porque todo el mundo da por hecho pues que va a haber un cambio de gobierno después de 14 años de los conservadores en el poder. Pero quizás, si le parece, hoy comenzamos por ahí, por Londres. ¿Cómo está técnicamente el FT100?
Bueno, pues quizá mejor de lo que puede parecer si miras el FT100. Si te fijas en el FT100 Total Return, pues entonces tienes una situación mucho más claramente alcista desde hace muchísimo más tiempo. Entonces, bueno, te das cuenta de que las compañías lo hacen bien en general y que lo hacen bien desde, pues, desde precisamente este que tienes aquí. Es decir, el quizá hay gente que piensa que este año se ha batido el máximo de 2020, pues bueno, siento decepcionarles, ya en el año 2022 se batió ese máximo. Estos saltos de la zona del 23 no se producen en esa zona de resistencia, sino bastante por encima, y lo que ha ido haciendo el mercado es consolidar y superar resistencias. Podemos ver aquí un proceso consolidativo en el año 2022-2023. Es un año en el cual el mercado británico pues tiene un comportamiento en ese sentido mucho mejor que el del conjunto del mercado. Brilló, en tanto en cuanto no cayó, ¿no?, a pesar de la fuerte corrección que vivieron las bolsas en general. En 2023-2024 se mantuvo estable también, después de ese buen comportamiento. Quizá pues se perdió la recuperación porque previamente no lo había sufrido. Y luego en este 2024 pues rompía el alza hace unos meses ese movimiento lateral, si quieres, muy de triángulo y continuidad. Es decir, es un comportamiento muy muy técnico. Puedes ver aquí una línea de tendencia, como suele ser línea de tendencia, los precios pues se mueven más o menos lateralmente durante mucho tiempo. Hay algún intento de ruptura, pues nada. En todo caso, te puedes estar hablando de un mercado que pierde pendiente, pero no de un mercado que cambia de tendencia. Otra de las cosas es que los analistas técnicos suelen hacer mal o muy mal. Y finalmente, ruptura al alza del índice y un movimiento fuerte, comprador, que ahora está siendo ajustado desde hace meses. Pero puedes ver que la primera zona de mínimos se ha respetado en todo momento. Tienes una caída y luego un lateral. Y ahora los precios están intentando moverse hacia esa zona que estaría en 9.100 de la versión total return del índice. Y en caso de superarlo, pues en principio lo que tendríamos es un nuevo patrón comprador. Sí. Sería un momento de teórica e incorporación. Este es un término de comportamiento relativo en los últimos 2-3 años. Entonces, por encima de esa resistencia tienes una clara señal de compra en corto plazo, por lo cual pues no te está hablando de un movimiento que tenga que ir muy arriba, simplemente pues se puede mover hasta los máximos y parar, o la tendencia puede retomarse desde aquí y continuar hasta donde ella quiera. O sea, el otro sería un ejercicio de adivinación que siempre es mejor no intentar hacer. Pues he dicho adivinaciones, cuanto más mayor me hago, pues más poco me gustan, porque me doy cuenta de lo difícil que es prever.
Bueno, hoy tenemos ciertas dificultades de sonido, lo escuchamos con cierto retardo en algunos instantes, así que vamos a cruzar dedos para ver si podemos continuar con el consultorio, Carlos, y atender dudas de nuestros oyentes, analizar valores concretos, gráficos concretos de compañías. Recuerdo que para participar con nosotros, por ejemplo, nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, que pueden llamarnos al 91-283-3333. sí que le escuchamos, Carlos. Y a través de correo nos pueden dejar esas cuestiones en oyentes@capitalradio.es. Vamos a ir, si le parece, con un correo electrónico esta tarde para arrancar. Y vamos a mirar dos valores. Uno es MSCI y otro es Packard. En los dos quiere entrar, quiere tomar posiciones.
Os oigo fatal, no os estoy oyendo nada, ¿eh? No sé si me oís, pero...
Ahora sí, Carlos. Vamos a... hay dos valores por los que nos pregunta no, Félix.
No sé qué pasa, ya pasamos pasados. Os oigo mal.
Vaya. Pues no sé si podemos llamarle quizás por teléfono, Carlos, y lo intentamos para ver si nos puede escuchar un poquito mejor.
Mejor, porque os oigo... A ver, ahora te oigo bien, si quieres lo intentamos y si no me llamas el teléfono.
Venga, MSCI sería primer valor para analizar esta tarde y Packard el segundo. Es Félix de Segovia quien nos pregunta por estas dos compañías si considera que los niveles actuales pueden ser buenos niveles de entrada en estas dos compañías. MSCI, la primera de ellas.
Vale, vamos a... entiendo que son compañías norteamericanas las dos.
Sí, en el NYSE. MSCI en el NYSE. Con el ticker tal cual.
Vale, vamos a ver.
A ver si le aparece.
Que con esto de que... Yo creo que es, no sé qué debe pasar con mi internet, porque incluso se ha ido el software de análisis técnico, ha perdido la conexión con el servidor. Vamos a reiniciarlo.
Sí. Bueno, cosas del directo.
Y volvemos. Me has dicho Packard y MSCI, ¿no?
Sí.
Bueno, sí. Son cosas del directo desde Andorra, que debe estar fallando el internet aquí.
Sí.
Y entonces, pues no me oyes bien. Es raro, porque la semana pasada ya me pareció que te perdía bastante y no tengo problemas. O sea, yo navego con...
Sí, de hecho ahora mismo le estamos escuchando con retardo.
Mira, pero no sé, igual a estas horas hay algún tipo de dificultad, no sé.
Bueno, no sé si lo tiene, si le arranca el software, Carlos. Para poder hablar de estas... Bueno, yo creo que ahora le hemos perdido del todo.
Sí. Está arrancando.
Bueno, vamos a intentarlo, creo, por teléfono. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta y tratamos de recuperar ese sonido a la perfección con Carlos Doblado aquí en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Retomamos, creo que tenemos ya al otro lado del teléfono a Carlos Doblado desde Andorra. Hoy con esas dificultades técnicas, Carlos, ¿ahora nos escucha bien?
Te escucho bien.
Vale, fenomenal.
Claramente el teléfono mejora las cosas.
Bueno, pues vamos a ir con esos dos valores que teníamos sobre la mesa, vale. Que eran MSCI. Lo único que no estamos ahora
acá,
en directo...
¿no?
Sí, no estamos ahora ya en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, pero bueno, vamos a hacerlo para radio. MSCI y Packard. Y el oyente nos planteaba cómo los ve ahora mismo para tomar posiciones en las dos compañías y, en su caso, objetivos y un stop loss.
A ver, quizá con Packard lo más claro que tengo es la zona de stop. No mantendría la posición si perdemos el nivel de 440 en un pequeño filtro. En términos técnicos, estamos en la media de las intersesiones y, bueno, no es un valor con mucha fuerza de fondo. Es un valor que lleva desde 2022 en una fase de ajuste y no ha llegado a los máximos como el conjunto del mercado y mucho menos los ha superado, ¿no? Está bastante lejos. La compañía marcó 650 en finales del 21 y estamos en 490. Entonces, sí. No estamos precisamente comprando la parte más fuerte, hay que saberlo. Y en eso yo soy bastante bastante radical. Cuando no estoy en los activos fuertes, pues tiendo a ser bastante expeditivo con los stops. Entonces yo aquí sí que tendría, pues como te digo, un stop que quizá podría bajar hacia la zona 430, porque podríamos trazar una clavicular para una pauta de cabeza y hombros en el último parte del movimiento, pero ya por debajo de ahí tendríamos en principio que ir hacia la zona de 370 y posiblemente más allá, con lo cual yo sin duda cerraría la posición en ese caso. ¿Entraría ahora? No entraría porque no tengo un patrón de vuelta claro, tengo un rebote sobre una zona de importante soporte, sí, que es la que podríamos usar como la parte alta del nivel de stop a fijar en el valor,
sí,
pero más allá de eso no tengo nada. Y en el caso de Packard,
sí,
es un caso distinto porque aquí sí tenemos un valor con mucha fuerza relativa y que está corrigiendo. ha corregido bastante, está un 25% por debajo, cerca de un 25% por debajo de los máximos del 2024, pero en los últimos días el valor pues ha perdido una importante zona de soporte, que es la que los precios tienen en la zona de 104 y poco, 104 números redondos, y lo han hecho respetando un gap bajista que se deja a finales de abril, que es un importante nivel de resistencia, por encima del cual las cosas podrían haber cambiado bastante en términos de figura de vuelta. Ha respetado esa zona de resistencia y ha perdido los mínimos. De hecho, si fuera al revés, si en lugar de ser un valor alcista fuera un valor bajista, pues esta sería una clara señal de continuidad en la posición corta que tú tienes e incluso podrías reforzarla. Con la cual yo ahora mismo no tomaría posiciones en esta compañía de ninguna manera, haga lo que haga, me da igual, y esperaría a ver precios cerca de la zona de 92, 93 para volverme a plantear.
Bueno, vamos a ir con más cuestiones. Por ejemplo, tenemos al otro lado del teléfono a Javier, nos llama desde La Rioja. Hola, Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y muchas gracias por dejarme preguntar.
Díganos.
Mira, vamos a ver, quería comentar una cosa que me pasó con el mercado de futuros. Vamos a ver, yo el viernes me quedo comprado del futuro del IBEX en 10.950. Vale, el lunes la bolsa viene subiendo, a las 8 de la mañana empieza el futuro, el mercado MEF, y bueno, a las 8 y 10 veo que el futuro está en 11.050. Entonces yo pongo un stop en 11.035. Y lo que sucede es que a las 8 y 20 o así veo que el futuro está en 11.010 y no se me ha ejecutado la orden. Entonces, bueno, me lo quito rápidamente porque para ganar algo. Y bueno, llamo por teléfono para este broker, que no voy a decir el nombre, pero es un broker que se anunciaba en la tele y tiene la sede social en Ámsterdam, ¿no? Ya creo que es suficiente con eso. Y me dicen que no había órdenes de compra a 11.035. Digo, eso no puede ser. Si estaba en 11.050 al futuro, ¿cómo no va a haber órdenes en 11.035? Luego vi el volumen de contratos negociados y veo que sí, no sé, ellos dicen que no había órdenes a ese precio. No sé si es porque mandan primero a sus clientes y después, si no se ejecuta, lo mandan al mercado o no sé qué es lo que hay. Entonces, bueno, yo estoy reclamando y porque me han causado un perjuicio, ¿no? Y bueno, quería comentarle eso a Carlos, a ver qué le parece, si es posible eso, porque yo no entiendo, nunca había visto esto. Y si da tiempo, pues bueno, me he puesto también corto en el IBEX, en 11.000, pues para la semana que viene, porque creo que va a haber una caída, que bueno, que ojalá no sea muy fuerte, ¿no? Así que nada más que eso, muchas gracias y buen fin de semana para todos, ¿eh?
Gracias, Javier, muy buenas tardes. Carlos.
Buenas tardes.
Bueno, a ver, yo esta idea de no sé si primero lo hacen para sus clientes, luego lo hacen para mí, lamentablemente los técnicos hemos contribuido mucho a esta lamentable filosofía de inversión de, bueno, la mano negra, la mano oscura, el cuidador y todas estas cosas que ni existen. Bueno, sí hay cuidadores, pero no se dedican a lo que supuestamente creemos que se dedican. Es decir, no somos tan importantes para que nos estén manipulando, pero no. Me refiero a los inversores uno a uno. Si pudiéramos ser pues una manada que al final del día elige a un presidente del gobierno, igual sí que hay que manipularnos, pero en este punto no. Directamente nadie está mirando y dándole a mi cliente una orden mejor que a ti. Esto entra directamente al mercado, entra por orden exacto de petición, ¿no? Oye, yo, pues vale, el primero que se pone es el primero que sale. Es decir, es un mercado limpio, transparente, y estoy seguro de que el mercado no ha hecho nada. Y el broker me extrañaría mucho que hubiera hecho algo. O sea, no tiene ningún sentido. Es decir, ¿qué está consiguiendo el broker? Dándole 20 puntos más a un supuesto gran cliente. ¿Cuánto ha ganado? ¿200 euros? O sea, de verdad, para eso yo me voy a poner a hacer trampas. Pensémoslo un poco. Es decir, nos viene muy bien creer que hay una mano negra y que nos manipulan y todo eso, porque así cuando yo me equivoco, pues no ha sido cosa mía, ¿no? Ha sido cosa del cuidador. Y esto pues desde Antonio Sáenz del Castillo hasta aquí, pues todo lo que tú quieras, pero viene muy bien, porque así la culpa siempre es de otro, nunca es mía. Entonces vente a mi curso que yo te lo arreglo. Pues no va así el mercado. Entonces, en un mercado de futuros, obviamente puede haber un precio X al que no hay demandantes. Entonces, si tú pones una orden 1.232, pues si hay a 33 y a 31 y tú estás a 32, no se hace directamente, porque no había, estás allí, pues no ha entrado tu orden. Otra cosa es que si es un stop por abajo, otra cosa es porque te salta directamente. Otra cosa es que tú puedas poner, pues a partir de aquí, al mejor precio. Pero si tú le dices al mercado que quieres vender a 1932 y nadie compra a 1932, tú no vas a vender a 1932. Porque tiene que ser a ese precio. Si no hay, no hay nadie, salta hacia abajo y ya está, y te ha pasado por encima. No puede no haber alguien. No es un mercado tan líquido como para que en cada posición yo encuentre oferta o demanda el futuro del IBEX 35. Sería muy raro que eso te pasase en el futuro del Nasdaq, donde en cada décima puedes encontrar compradores y vendedores. Es un mercado profundo, muy líquido, pero en un mercado estrecho como el IBEX puede suceder. En todo caso, es algo bastante sencillo. Esto está totalmente registrado, con lo cual lo que tiene que hacer nuestro oyente es descargar el gráfico del futuro en el día y en la hora. Yo me ofrezco a hacérselo, es decir, si él nos deja el correo electrónico, me bajo el intradiario del futuro en ese día, en ese minuto, entonces vamos a ir a verlo al TIC, porque se puede hacer, o sea, se pueden ver todas las operaciones que se cruzan. Y vamos a ver si hay o no hay órdenes a ese precio que podríamos encontrar que no las hubiera. Si no las hay, pues bueno, hemos tenido muy mala suerte. Por eso se suelen dar las operaciones, se dan con un margen, ¿no? Entonces, oye, por debajo de o por encima de, pero no en un punto X. Vamos a investigarlo. Me extraña, creo que la mano negra no nos lo va a explicar y que creo que no hay mala intención, pero lo suyo es revisarlo. Lo vemos y si hay algo, presentamos una reclamación, lógicamente.
Nos hablaba también de que se había puesto corto en el IBEX en 11.000 puntos.
El IBEX 35 está en una fase de ajuste de corto plazo que se mantiene desde hace meses y por tanto es susceptible en cualquier momento moverse a la baja, pero nos tenemos que dar cuenta también que el primer nivel de soporte ha funcionado perfectamente esta semana. Si echamos un vistazo, y aquí lo podemos ver en el price return, no tenemos que irnos al total return, porque es a muy corto plazo, la zona 10.880 hace de soporte a principios de esta semana. Y a partir de ahí los precios se han movido al alza. Yo incluso he mostrado el pequeño gap que se deja en la jornada del martes. Con lo cual, muy agresivamente, claramente los alcistas están retomando un poco la iniciativa que mantendrían los bajistas desde finales del mes pasado.
Sí.
Y que es una iniciativa que evidentemente no van a ceder completamente mientras no superemos la zona de 10.200 puntos. Por encima de 10.200 puntos tendríamos un pequeño doble suelo y es una, vamos a decir, una señal de compra en la tendencia. Más allá del muy corto plazo, no hay casi nada mientras el IBEX esté por encima de 10.800. Es un proceso lateral, una cierta tendencia bajista en el muy corto plazo, pero no va más allá. Por debajo de 10.800 sí pienso que podríamos tener una cierta corrección, más allá de ese ojalá caiga poco, pues igual en ese momento si tenemos, pues no sé, 500, 600 puntos de caída, bastante bastante fáciles de ver, para que el IBEX intente encontrar soporte entre el 10.300 y el 10.500, que son sus primeros niveles. Pero si no perdemos ese soporte, yo honestamente no estaría muy cómodo, ¿sabes? Quedándome, estando corto. Aunque tengo la resistencia del S&P 500, que es muy fuerte, ¿eh? De momento no tengo nada en los precios que indique que el mercado está siendo detenido en esa resistencia. El viernes pasado tuvimos un reversal muy fuerte en Estados Unidos. Bien, pues el Nasdaq lo ha pulverizado y el S&P lo ha superado. Es verdad que el S&P tiene una resistencia ascendente que define los máximos de las últimas sesiones, tres semanas, y que aquí está la zona de resistencia ascendente que mantendríamos desde los máximos crecientes que vienen desde la parte más baja de 2022, es decir, del actual mercado alcista para tener en tendencia, el de corto o medio plazo. Es una fuerte resistencia y yo no habría liquidado una posición corta vinculada al reversal del viernes, pero estaría muy cerca de liquidarla. Entonces, abrirla me parece que es ir contra la inercia que ahora mismo tenemos y que los precios no alimentan, no alientan ahora mismo. Entonces, bueno, pues por encima del 11.200 que comentaba, quitaría la posición corta. Se lo tendría muy claro.
CaixaBank nos pregunta, Juan, por esta compañía. La tiene en cartera. Pregunta los niveles técnicos clave, soportes y resistencias de CaixaBank.
Pues tenemos un muy buen soporte en la zona 4,8, por debajo de un cabeza y hombros, sería algo parecido a lo que el IBEX 35 haría en caso de perder 10.800. En el caso de CaixaBank, pues se ve más fuerte el valor, está marcando altos crecientes a muy corto plazo desde esos mínimos de 4,8 que marca a mediados de junio. Y ya está, no ha perdido un solo soporte serio el valor desde el 2023, luego todo ha sido una fiesta, con más o menos dificultad, pero de verdad, con Perder soportes es algo que no se recuerda, por tanto, está fuerte. Ahora, perdiendo el 4,8, pues podríamos tener una corrección y ese sería quizá el stop que yo tomaría para una posición en tendencia en el banco ahora mismo.
Nos queda pues cosa de un minuto más o menos, Carlos. ¿Algún valor que esté vigilando especialmente ahora mismo? No tiene que ser del mercado español, de cualquier lugar.
Pues mira, hay un par de compañías de semiconductores que me parecen interesantes. El mercado está, la verdad es que está fuerte. Vamos a ver, tengo aquí.
Sí.
Dame un segundito, si me das 15 segundos más.
Venga.
Una es NXP y otra es AMD. Las dos están en procesos laterales de muy corto plazo que se pueden ver y en caso de ruptura, pues tendrías, si quieres, una reestructuración alcista del proceso lateral, porque en realidad no tienen problemas, vienen alcistas desde hace muchísimos meses. Y luego, a nivel de índices, por ejemplo, yo estoy siguiendo lo que sería el CAC, que es el índice que más ha corregido de Europa.
Sí.
No tanto como parece, de nuevo es un tema de ver los gráficos total return o press return, pero si superásemos los máximos de finales de junio,
sí,
tiene un doble suelo muy llamativo y es una corrección de tendencia en índices muy relevante para lo que ha hecho el mercado, sí, en conjunto, y a mí sí me atrevería a tomar una posición si rompemos la resistencia con stop en los mínimos de junio.
Pues con eso nos quedamos. Carlos Doblado, gracias. Buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.